Suena Norma en Verano Fatal haciendo Fantasma.
El alquiler más bajo de la temporada. Verano Fatal.
Bueno, tenemos una carta que nos ha llamado la atención, que ha disparado varias cuestiones, ¿no? Y queríamos compartirla. Una carta que saluda, dice: hola Mauricio, soy Tom, el nieto menor de Francisco, uno de los sobrevivientes del holocausto de la Segunda Guerra Mundial, agasajado por vos el último lunes en la Casa Rosada. Gracias, muchas gracias por el reconocimiento y por recibirlo. Le sacaste una sonrisa, que no es poco, a su edad y con su historia a cuestas. ¿Leíste el libro que te regaló cuando la ciudad lo declaró personalidad destacada de los derechos humanos? Ahí cuenta por qué lo escribió, para que no se repitan hechos semejantes. Textual, tal como lo replicaste vos en las redes sociales. Y es que el testimonio de los sobrevivientes es lo único que queda. Todavía se puede seguir luchando por la memoria de esos millones de muertos, pero a ellos la verdad y la justicia les pasó por arriba. Ya no dan los tiempos. Mi abuelo nunca supo ni sabrá cómo murieron muchos de sus familiares. Bueno, ya está, suele decir como una muletilla resignada. Pero en Argentina no está nada. Todavía se puede buscar la verdad y la justa justicia. Hay juicios que no prescriben, cientos de nietos por recuperar, más de 30.000 razones que lo pérfido intenta minimizar. Y vos, como presidente, alguna mano podrías dar. Por eso me dolió, al día siguiente del acto, escuchar que le negaste una reunión a Estela por falta de tiempo. A Estela. Ella nunca me cocinó, como la abuela Inda, pero si en 1977 un milico se hubiera apropiado de mi hermano, hoy Estela también lo estaría buscando. Por eso es un poco mi abuela, la de todos. La tuya también, porque todos los argentinos somos un poco primos. Y entonces, de primo a primo te lo digo, a las abuelas no se le niega una visita. A las abuelas se las escucha, se las ayuda. Ahora, si estás enojado con Estela, blanquealo, que ella es igual fuerte, más fuerte que el dolor. Eso sí, mientras sigas postergándola por falta de tiempo, tal vez no sea tan conveniente que vuelvas a subir fotos jugando al Lego en la casa de una señora que elegiste entre tus seguidores de Facebook, porque alguien podría sospechar que te sobra tiempo para cosas menos relevantes, o que quizás algunos genocidios no te parecen tan importantes. Saludos cordiales. Tom Wichter, nieto de Francisco Wichter, personalidad destacada de los derechos humanos, como la Bob Estela.
Bueno, estamos en contacto, ni más ni menos que con Tom Wichter, el autor de la carta. Tom, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va a ustedes?
Bien, muy bien. La verdad que nos conmovió la carta y de todo lo que ya se ha visto y se seguirá viendo, por suerte, ¿no? En relación a esta decisión de Macri de no recibir a Estela de Carlotto, es muy, muy impactante, porque muchos la sentimos también como nuestra abuela, como vos. ¿Qué pasó con tu abuelo exactamente?
No, mi abuelo estuvo en un acto de tantos a los que es invitado desde hace ya 20 años, desde el momento en que él publicó su historia en un libro, y con él concretamente no pasó nada más que eso. A mí lo que me hizo ruido como nieto es ver el contraste, digamos, entre el tratamiento de uno y otro tema, ¿no? Un enfoque de los derechos humanos que quizás empieza a ser sesgado en algunos puntos, con cuestiones sobre todo vinculadas a Argentina, al rango de acción, digamos, que tiene el presidente, que todavía se pueden hacer muchas cosas y que, bueno, la falta de tiempo y la inmediatez, digamos, entre un evento y otro, entre el acto en el que estuvo mi abuelo y esa especie de denuncia que hizo Estela sobre que, bueno, finalmente lo va a recibir Marcos Peña, pero que no tenía tiempo de recibirlo personalmente, obviamente a mí me tocó de cerca. Es algo que quizás ya en el gobierno anterior, en el gobierno de la ciudad, ya lo podía percibir, pero bueno, que se haga nacional, obviamente, duele más, en todo en proporción, ¿verdad?
Además, coincide, y vos lo mencionás en la carta, con las declaraciones de lo pérfido en relación al número de los desaparecidos. No parecen ser casualidades estas.
Sí, coincide también con algún cambio en la cuenta oficial de la Casa Rosada. Ayer se hablaba de un caso de una sobreviviente del Holocausto y que a la vez fue víctima también de la dictadura, y se la calificó como un caso de doble víctima de la intolerancia, reemplazando algunas palabras, algunos símbolos como de manera peligrosa, ¿no? Y ver que en los medios también se empiezan a retomar debates que ya parecían que estaban resueltos de alguna manera, y bueno, con mucha desinformación, en un momento en el que hay poca posibilidad de informarse con voces diversas.
Tom, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal?
En este marco, ¿no? También donde se dan todas estas cuestiones, ¿no? Decíamos, bueno, las declaraciones de los pérfidos, no solo eso, sino, bueno, las formas, y te causa cierto temor por ahí el hecho de que busque, al plantear algunos debates, que se le busque quitar trascendencia a este tema, que se lo empiece a querer silenciar, por ejemplo, que sea la primera vez que un presidente democrático no reciba a abuelas, que no reciba a Estela, digamos, es un detalle para nada menor.
Sí, tampoco digamos que sorprende, digamos, es la demostración de todo lo que uno puede percibir ya de antemano que podía llegar a suceder. Pero no sé si temor, yo la verdad que me concentré más en mi vivencia como nieto de sobreviviente y en el ruido que me hacía esa comparación entre bueno, las diferencias, digamos, a la hora de tratar un genocidio y otro, teniendo en cuenta que se trata del presidente del país, de uno de los eventos involucrados, ¿no? Pero no sé si miedo, yo creo que está lo suficientemente ya tratado el tema como para que desinstalarlo no sea tan fácil.
Uno, el temor, ¿no? Que te decía que eso es una cuestión personal mía, por ahí, no digo que sea tan sencillo, pero bueno, uno se encuentra también con algunas, con motivos presupuestarios, entre las razones, pero bueno, han llevado adelante algunas situaciones justamente con distintos programas, por ejemplo, el Ministerio de Justicia, que tienen que ver con esa búsqueda de la justicia, ¿no? Que mencionas en la carta.
Sí, obvio, va todo acompañado, ¿no? Obviamente en... Yo soy periodista también y vengo siguiendo muy de cerca la cuestión de la ley de medios y, bueno, la intervención del AFCA. Es un momento complicado decidí, digamos, escribir esa carta en cuanto me tocó de cerca, ¿no? Porque quizás las cuestiones que me pasan un poco más por el costado me pueden sensibilizar lo mismo, pero no me siento con la autoridad como para... explayarme más en un medio tan masivo como puede ser la Garganta Poderosa.
En relación a la carta, además de, bueno, la repercusión periodística y en las redes sociales, ¿hubo algún otro tipo de repercusión de algún funcionario del gobierno o tuviste algún mensaje, algo?
No, la verdad, pasó por... bueno, estoy permanentemente siguiendo las repercusiones, me tiré a descansar un ratito y ya se habían duplicado, digamos, la difusión de la nota, pero la verdad que pasaron 5 horas nada más, así que...
Sí, es muy reciente.
Sí.
Alto impacto la carta.
Sí, cuesta seguirle el ritmo, digamos, algunos mensajes por privado de gente que no conozco, claro. o conocidos que se enteran porque les llegó y... le llegó por otros lados, digamos.
Así. ¿Y te sorprendió muy... esto?
¿Cómo, perdón?
¿Te sorprendió esto?
La verdad que tanta repercusión, sí, pero yo sabía, digamos, a ver, esto mismo lo podría haber escrito en mi muro y lo iban a ver mis amigos y, y no mucho más, pero también fue una búsqueda, digamos, de elegir a la Garganta, contactarme con ellos para que, conociendo el medio, conociendo quienes trabajan ahí, sabía la repercusión que podía llegar a tener. Así que, además, te repito, yo al ser periodista también estoy, sí, no a estos niveles, pero acostumbrado,
sí,
de repente de tener gente que no conozco que de repente lea lo que yo escribo.
Claro. Y bueno, hablando justamente de tu trabajo como periodista, escribís en Orsay y también hay algo sobre la historia de tu abuelo, Pancho el sobreviviente, se llama la nota, ¿no?
Sí, esa fue la primera vez que escribí sobre mi abuelo, en el contexto de un taller de crónica que finalmente se publicó en la revista Orsay. Y también siempre tratando de buscarle una vuelta a mi testimonio como sobreviviente, como nieto de sobreviviente, y no replicar un testimonio que mi abuelo ya hizo y que me parece que lo que puede llegar a aportar es una visión un poquito más humana, en el sentido de no contar la tragedia, sino contar un poco quién es mi abuelo, cómo se reconstruyó y en definitiva cómo soy yo, ¿no? Producto de esa casualidad de salir entre millones y millones de muertos, entre ese puñado de sobrevivientes, hoy estar en este mundo.
Claro, es tu historia, sí.
Bueno. Sí. Todos tenemos la propia. Para mí nunca fue una historia, digamos. O sea, yo noto que cada vez que se publica algo sobre él o que aparece él, es como que genera una emoción en el resto que quizás a mí no, pero porque por una cuestión que es mi abuelo, no conocí otra forma de tener un abuelo que no sea esa, lo mismo con mi abuela que también es sobreviviente, uh-huh. Pero bueno, sí entiendo el impacto que genera y que bueno, que no es una historia particular.
Claro. ¿Y le mandaste a Estela de Carlotto la carta?
No, pero sé que a través de los chicos de La Garganta le iba a llegar.
Bien.
Sí, hoy sabíamos, ¿no?, que hoy quedaba, esperemos al menos primero esa reunión, pero bueno, pidiendo la reunión esa negada, ¿no?, justamente con el presidente de la Nación, que no cambiaría nada, en definitiva, por ahí, de este gesto lamentable, ¿no?, que estamos marcando, pero bueno, al menos que se pueda retomar de otra manera.
Sí,
de hecho, la por lo que pude leer, obviamente no la molestia de Estela fue más por lo personal, por lo descortés del motivo.
El argumento, ¿no? La verdad que podrían haber sido un poco más delicados de última, no sé.
Sí. Y además todo junto, ¿no? Como que un día antes recibiendo al sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, como gesto de que cara a cara con las víctimas de genocidio, no tiene ningún problema en estar y en sacarse fotos y demás. Y bueno, y la gota que rebasó el vaso fue ya cuando estaba escribiendo la nota, ver que en Córdoba había ido a visitar a una familia de las tantas que eligen entre sus seguidores en Facebook, y estaba jugando a los ladrillitos con el nene.
Jugando al Lego, sí.
Una imagen todavía más que gráfica sobre lo que ya de todas formas se estaba escribiendo, y bueno.
Todo aportó, ¿no?, a esta carta, que la verdad no llegó mucho, que nos impactó, ¿no?, que por eso teníamos estas ganas de poder conversar con vos.
Y pensaba también que a lo mejor la carta puede servir como un disparador o un punto de encuentro para todos los que sentimos lo mismo, y que tal vez haya un reclamo más generalizado sobre esto, sobre el pedido para que, bueno, por lo menos la reciba, o no permitir que esto pase y que reciba a la presidenta de abuelas.
Sí, obviamente que la intención va más por ahí que porque el propio presidente la leyera, porque para claro. Eso me iba a la Casa Rosada, la ponía bajo un sobre y la tiraba abajo de la puerta, pero porque ahí justamente en uno de los comentarios en la nota decía que si quisiera que le leyera el presidente, tendría que hacer eso, pero obviamente que no. Se trata de un recurso y no más que eso. Tampoco todo es un recurso, no lo considero mi primo a Mauricio Macri, ni ni que, bueno, eso.
Sí, se entiende. Bueno, ojalá funcione y crezca de esta manera. Bueno, te agradecemos muchísimo este contacto y mucha suerte. Gracias.
Dale, gracias a ustedes que, bueno, desde su lugar se ocupan día a día de eso que, bueno, a mí me despertó una calentura especial por tocarme de cerca, pero bueno, ustedes están todo el día con eso y es más importante todavía.
Muchas gracias. Hasta luego. Hablábamos así entonces con Tom Whitster, que es, bueno, el que leíamos ya claramente la carta que le escribió a Mauricio Macri.
Súper recomendada la nota esa que mencionabas de la revista Orsay, número 16, creo que es, en la cual habla de la historia del abuelo Francisco, que es sobreviviente, es además de la lista de Schindler, aquello que fue tan famoso después con la película. Bueno, hay justamente también parte de la historia familiar.
Ah, por eso a Mauricio le gustó.
Es interesante, y puede ser, quizás.